Se cumplieron ayer las elecciones para designar directores sociales en el Banco de Previsión Social. ¿Tenemos los números? ¿Cómo fue la participación, Juan Andrés? ¿Ya está claro ese panorama?
Sí, ¿está claro? No, están los números sí cerrados, pero hay alguna duda. Veamos, en el sector activos, los votos, finalmente los votos emitidos, 87,3% de los que se esperaban, o sea, de los votos que estaban esperados justamente de acuerdo al padrón. 87,3%, estamos hablando de activos. En el caso de pasivos, 58,8% de los votos habilitados.
Recuerda que los 75 no votaron.
Claro, mayores de 75 no estaban obligados a votar y esto explica este porcentaje. Pero en el caso de los empresarios...
Ahí está la sorpresa.
Aquí está la sorpresa porque aparece, si uno saca la cuenta, 101%. O sea...
Una participación altísima.
Sí. 135.365 votos emitidos cuando... El dato que tenía el BPS cuando recibió el padrón de la Corte Electoral eran 133.895.
Lo clave de extraordinaria performance de las empresas en el Uruguay y la expansión de la actividad empresarial.
Entonces hicimos una consulta a propósito de esto y la directora del BPS, justamente en representación de nuestros empresarios, Elvira Domínguez, reconoció en perspectiva que hubo más votos del orden empresarial de los que figuraban en el padrón en poder del organismo.
¿Pero tiene una interpretación?
Lo que faltaba, bueno, porque fue un papelón completo.
Aparentemente Domínguez explicó que esa diferencia de 1.470 votos responde a que hubo diferencias entre el padrón recibido por el BPS y el que efectivamente fue usado por la Corte Electoral para habilitar el voto. Así que... Por aquí hay algo que no se explica.
Pero y a su vez, ¿de dónde viene esa diferencia? ¿Por qué hubo dos padrones?
Por eso digo, aquí hay todavía cosas para saber, pero lo cierto es que uno mira los datos y hay una diferencia, como digo, de 1.470 votos, 101% de los votos que estaban habilitados.
Bueno, más allá de esa curiosidad que queda picando para profundizar en ella, otros resultados. En el orden de los activos, donde Ariel Ferrari era el candidato único, los votos en blanco y anulados llegaron al 48,6% de los sufragios emitidos. Entre los empresarios, donde Elvira Domínguez era también candidata única, los votos en blanco y anulados sumaron el 54,4%. Y en los pasivos, donde había competencia entre tres listas, resultó electo el candidato de Lonajpu, Sixto Amaro, pero hubo además 17% de votos en blanco más anulados. El episodio de la jornada fue el que protagonizó el presidente de la República, José Mujica, que intentó votar, pero no pudo hacerlo porque no figuraba en el padrón. Bueno, un minuto cada uno a ver por dónde empiezan consideraciones a propósito de esta jornada de ayer.
A ver, como todo el mundo está poniendo el acento en los votos en blanco y anulados, yo creo que hay que empezar por el... procedimiento mismo, por la disposición misma que hace que el Banco de Previsión Social esté integrado, tenga un directorio que incluye directores sociales y que estos directores sociales se determinen a través de mecanismos democráticos. Como hay una especie de clamor de quejas, yo voy a empezar por decir que a mí eso me parece bien, que el dispositivo me parece adecuado, que el contralor que ejerce la sociedad articulada con los políticos que se encargan de gobernar, es un buen diseño de gobierno, y además creo que en los hechos la integración de los directores sociales, más allá de que hayan sido siempre no hayan sido siempre electos con votación popular, ha mejorado la gestión del BPS, ha generado contralores, y yo te diría una cosa bastante clara, ha reducido muy significativamente el clientelismo que caracterizaba a este organismo.
Otra visión, la de Leonardo Costa,
a ver, más allá de que sea una norma constitucional, yo estoy en contra de todo este tipo de participaciones. Creo que de alguna manera me parece que está bien el contralor, pero el contralor, yo creo, sigo pensando que el mejor contralor es el de la democracia representativa. No obstante, respeto y establezco que esa es la norma que estableció la Constitución. En todo un inicio de los años 60, que fue darle participación y más participación a través de la universidad, a través de este tipo de organismos, ahora en la ley de educación, yo creo que son mecanismos que no hacen al buen gobierno, y creo que el contralor va por otro lado. Eso por un lado. Segundo, me parece que establecer la obligatoriedad del voto es una aberración absoluta, y por suerte, hubo un montón de votos en blanco y espero que se sumen aún más a todas las elecciones obligatorias que existen en este país.
Ahora, vieron que el directorio del Banco de Previsión Social y el presidente Ernesto Murro ha aclarado por donde ha podido, en micrófono que se le ha puesto adelante, que eso no lo dispuso el BPS, ¿no? Que la votación tal cual se organiza es fruto de una ley.
Es verdad, es absolutamente cierto.
Y que el BPS ha propuesto en el pasado cambios a la ley. Por ejemplo, para que el voto no sea obligatorio en aquellos sectores en los que hay candidato único, y esa solicitud no ha sido atendida por el Parlamento.
¿Me
¿no?
permitís una cosa, Emiliano? El problema está en que si el Parlamento dijera que estas no son obligatorias, ¿por qué deben ser obligatorias las otras? Por ejemplo, las elecciones universitarias. Yo estoy, por eso me parece que hay que avanzar hacia algo que es, si se quiere elegir, que sean absolutamente libres.
De todos modos, el mecanismo de la obligatoriedad puede debilitarse sin eliminarlo, eliminando la multa, que fue lo que se hizo con los pasivos mayores de 75 años. No deja de ser obligatorio el voto una vez que vos exonerás de la multa, por ejemplo, a las personas mayores de 75, podría hacer lo mismo con los activos. Podrías decirle a los activos, bueno, mire, como hay lista única, se exonera de la multa y, por lo tanto, la obligación se debilita.
Seguimos, Connie. Esta norma a mí no me gusta nada, no me gustó nunca. Es una inspiración de la CIDE, que fue plasmada en las sugerencias de que se organizaran algunos nuevos entes, concretamente uno fue el Banco Central del Uruguay y el otro fue la inciso M de las disposiciones transitorias de la Constitución del 67, que fue plebiscitada y aprobada en aquel momento. Nunca se reglamentó durante los primeros 20 y tantos años de vida de esta norma, y durante el gobierno del doctor Lacalle, yo ya no estaba, así que no me duelen prendas, se decidió que era muy importante implementar esto que decía que el directorio del Banco de Previsión Social, disposición M de la disposición transitoria, se integrará con 4 miembros del Poder Ejecutivo, uno por los afiliados, uno por los afiliados pasivos y uno por las empresas contribuyentes. Este sistema, que tiene, digamos, rasgos notoriamente corporativistas, no debiera ser de recibo. Pero por otro lado, la implementación legal, y esto es responsabilidad del sistema político, y lo puede resolver mañana corrigiéndolo, le agregó una serie de cosas mamarrachescas que incluye el voto obligatorio. Yo no tengo ninguna obligación de votar por lo que no me importa. El gran cambio que habla Daniel Bouquet del sistema de seguridad social se hizo en el año 1995 y es la reforma aprobada por el que llamamos la reforma de las AFAP.
Acá hay un problema que las autoridades a las elecciones en el BPS no le dan la importancia que pretenden darle, que pretenden insuflarle en la ciudadanía. Me acuerdo que hace muy poquitos días Murro estaba exhortando a no votar en blanco ni anulado. O sea, ¿qué tiene que hacer Murro ni siguiendo en este tipo de elecciones? Vemos que la intendencia de Maldonado le había dado permiso a una competencia deportiva. Hubo hasta presos por esto, o sea, nadie le daba la importancia. El presidente de la República no sabía que no votaba, o sea, no sabía que no estuvo como pasivo durante 6 meses, no había leído los diarios, no le puedo preguntar a una de sus decenas de secretarios, che, llamame un 0800 y preguntá si estoy en el padrón.
Sí, lo peor es que, según el presidente del BPS, el entorno de Mujica había sido advertido hace meses.
¿Cómo eligió la mesa?
No, eso es por el padrón.
Pero vamos a escuchar cómo ocurrió el incidente, la forma como reaccionó el presidente de la República.
Te dejo de aportar.
¿Cómo voy a dejar de aportar?
No, por eso no está en el padrón. Ahora van a venir y van a hablar con usted.
¿Cómo no voy a estar en el padrón si tengo un recuento así?
No, pero al dejar de ser senador y pasar a ser presidente, en ese lapso fue que quedó fuera del padrón. Al dejar de ser senador, ahí fue que quedó fuera del padrón. Pero ahora se lo van a solucionar. ¿Pero contarlo por qué no pasa?
Mucho gusto, podemos encantar.
Sí.
El reglamento, presidente, indica que tiene que tener un año ininterrumpido al 30 de junio del año pasado. Usted asumió el 1 de marzo, ¿verdad?
Sí.
Es decir, y usted renunció al Senado antes...
En la campaña electoral.
Por eso. No tiene el año ininterrumpido, lo cual significa que no está habilitado para votar.
Pero, ¿interrumpido de qué?
Un año.
¿De qué interrumpido?
De aporte al
BPS. No, señor. Entonces está funcionando pésimo el BPS, porque cualquier legislador tiene un seguro de varios meses que el Estado le está pagando. Entonces, ¿por qué no descuenta del seguro también?
No sé.
Ahí tienen una falta. Ahí tienen una falta, porque el pueblo uruguayo te está pagando seguro. ¿Y por qué el BPS no descuenta el seguro? ¿Se cuenta?
Está correcto usted dice, pero...
Sí, fue el BPS.
Merece interrumpir. El padrón es responsabilidad del Banco de Previsión Social, no de la Corte Electoral.
Es un disparate lo que están haciendo. Es un disparate, hasta como símbolo. Al presidente de la República, el pueblo uruguayo le paga una torta guita. Es una cosa que no tiene contrafuerte. Y el senador de la República se determina y tiene un seguro como cualquier trabajador esta meses. Es otro disparate.
Bueno. ¿Está? Está, presidente.
Se prendieron fuego ustedes. Pero la Corte Electoral tiene que tener también criterios políticos. ¿Se da cuenta el presidente de la República?
Ah, sí, totalmente.
¿Se da cuenta?
Sí.
Es como decir.
Los padrones fueron confeccionados por el EPS. Bueno, funcionó eso.
No le pueden aceptar el voto, es imposible.
¿Qué estabas diciendo?
Yo estaba diciendo que Marcelo, cualquiera que haya estado en el seguro de paro, yo estuve en el seguro de paro un par de veces, sabe que en ese momento es pasivo, no es activo. Yo tuve que fijarme en el reglamento, hacer el cálculo y me di cuenta que estaba aportando. O sea, yo pensé si votaba o no votaba, no llamé al 0800 porque me di cuenta de que yo votaba, yo pero cualquiera que lo hubiera pensado.
Lo que
sabía.
No entiendo es por qué Mujica, cuando estaba en internet mirando el video famoso, no aprovechó para entrar a la página web del Banco de Previsión Social y consultar con la cédula de la Corte.
A ver, a mí me parece que hasta es una casualidad bastante simbólica, ¿no? Que convocan a votar nulo con la imagen de Homero Simpson. En ese momento, a mí la aparición del presidente de la República, no sé, me dio la impresión de que era Homero Simpson tratando de votar por Obama y votando 6 veces por McCain y que después la máquina de votación se lo engullera. O sea, me dio... Perdón, o sea, capaz que le estoy exagerando. Me dio mucha vergüenza ajena la imagen del presidente de la República, el presidente de todos nosotros, pasando una vergüenza.
¿Qué ocurrió en el entorno de Mujica? ¿Por qué el presidente termina protagonizando este hecho infeliz en el día de ayer? Que alguien va a tener que dar explicaciones.
Y los funcionarios de la Corte Electoral que le están dando la razón a él.
Lo peor de todo es que esto va a tener un impacto... al revés de lo que debería tener. O sea, va a haber toneladas de personas que se identifican con Mujica, porque Mujica lo que sabe hacer es pasar por una persona común y corriente. Esto le debe haber pasado a muchas personas comunes y corrientes. No es deseable que pase, pero claro, la información no es muy completa, la gente, en fin, tampoco se ocupa mucho de informarse. El problema es que es el presidente. Y al presidente no le deberían pasar estas cosas, y además, no solo no le deberían pasar, que esa es una parte del problema, el presidente no debería, algo así como atentar contra la institucionalidad. El presidente no puede salir el día de la elección de las autoridades del BPS a decir que eso es un disparate. Sí. Que eso está mal hecho.
Y a pretender, ¿no?, votar cuando
es
no
más,
tiene
si
derecho.
El presidente tuviera una opinión negativa del sistema de integración de las autoridades del BPS, sí, por supuesto que tiene derecho a hacerlo, y además tendría el derecho, y yo diría más la obligación, de generar un proyecto de ley modificativo del régimen. Obvio, no puede modificar lo que está en la Constitución, pero sí, por ejemplo, los procedimientos electorales. Sin embargo, el tipo se entera ese día. Es decir, hace de persona común y corriente, pero no de ni siquiera de una persona promedio, porque el ciudadano promedio no le erró.
No, tiene...
Hace de los de abajo del promedio.
Yo creo que, desgraciadamente, esto más todo el mentado video le hacen un daño terrible a un presidente que, si hay algo que tiene, es una capacidad de comunicación buena, y realmente genera un ámbito muy favorable en la sociedad uruguaya. Este tipo de cosas le hacen un daño terrible, y a mí me preocupa cómo alguien del entorno no se fijó si estaba habilitado o no estaba habilitado. Notoriamente no tiene derecho a votar, porque una cosa es aportar al BPS y otra cosa es ser activo. Cuando uno está en la situación que está... es un aportante no activo y tampoco pasivo porque no está jubilado.
Pero fíjate que entonces, desconoce las disposiciones, pero además desconoce lo más elemental, y es si figura en el padrón. Sí. Porque podría haber recusado el padrón, o recurrido, no sé cómo se dice.
Sí, pues estuvo a disposición. En su momento. Estuvo, lo decía hoy de mañana
Pero además,
a disposición de todos los ciudadanos.
Yo la verdad que el episodio de ayer, a todo lo que fue la elección del BPS, que para mí fue una cosa... surrealista, En donde quizás lo más notorio, lo más hasta ese momento era Homero Simpson como candidato, se le agrega
que
esto.
Lamentablemente no tenía comité porque
para, si no ganaba.
Claro, si hubiera tenido delegados en las mesas, podíamos saber cuántos votos sacó, porque
pero
consciente. Sí, hay oyentes que preguntan cuántos votos tuvo Homero Simpson, no hay manera de saberlo. Seguramente está dentro de esos porcentajes de votos anulados que hemos mencionado, ¿no? Pero claro. Pudo haber anulados de otra manera.
Sí.
Por ejemplo, los del carambulódromo, ¿no? El no al carambulódromo, ese era otro voto anulado.
Sí, pero yo tengo familiares que ayer contaron en reunión familiar que habían puesto cartas de protesta y qué sé yo. O sea, que la gente se...
Ahora,
sí.
A mí me queda otra duda, además. Si José Mujica no vota como... No estaba en el padrón de los activos, él en carácter de qué trabaja
está en negro...
O vota, no, o vota la esposa, Lucía Topolansky, por la empresa, o sea, él, en todo caso, siempre tuvo que haber sido empleado, por lo menos, o sea, o está en negro, tiene que haber sido activo todo el tiempo, o sea, a mí no me queda
claro. O empresario, ¿no?
Seguramente votaba Lucía Topolansky.
Todo esto realmente...
O algún testaferro.
Es muy pintoresco, pero además yo creo que se veía venir, simplemente que ayer ya tuvo una expresión. Digo, los que fuimos a votar, bueno, tuvimos un rato de cola. A mí siempre me gusta porque encuentro viejos amigos y compañeros, porque son los que tramitaron la credencial en la misma época que uno. Entonces se los encuentra más veteranos, pero siempre son afectuosos. Y bueno, y había chacota, porque yo estaba en cola de empresarios y adelante mío un amigo me decía, yo tengo 4 votos, ¿vos cuántos tenés? Yo tengo 2 nomás, estás jorobado.
¿Cómo era eso?
Claro, porque mi amigo, los que votamos como apoderados de empresas,
entiendo.
Yo no voté en activos porque circunstancialmente no tenía, estaba igual que Mujica, no estaba en planilla en ninguna empresa, porque normalmente facturo honorarios profesionales y la caja profesional no está incluido en esto. Entonces me quedaba la condición de director en algunas empresas y apoderado, y eso es lo que hice. Pero mi amigo tenía 4 empresas, me mató, consiguió sus 4 votos, y ya ven qué exitoso que fue, que pasamos el 100% empresarios.
Otro punto que quería charlar con ustedes es algo que le planteaba temprano a Murro en la entrevista. El tipo de elección, ¿no? El tipo de elección. El hecho de que se cumpla la elección para directores sociales del Banco de Previsión Social con formalidades similares a las de una elección nacional, ¿no?
Y con normas que tienen que ver con el momento en que a la gente lo encerraban adentro de un galpón y lo mamaban, y por eso no se expenden bebidas.
Y entonces una elección como esta se tenga que disponer veda alcohólica, sí. Se tenga que disponer la prohibición de espectáculos públicos, con toda la distorsión que eso implica. Bueno,
tuvimos una jornada de 20 carreras el sábado en Maroña.
El fútbol uruguayo, que anda con tantos problemas, que más o menos había logrado empezar el torneo el clausura, resulta que se quedó sin este fin de semana. Pero además, ojo, estamos hablando de afectación a mucha gente que trabaja. Es decir, hay gente que depende del trabajo en las canchas de fútbol, hay gente que trabaja en los cines, hay gente que trabaja en los teatros, todo eso se suspende por una elección de directores sociales de Banco de Provisión.
A estas alturas del campeonato no tiene sentido ni siquiera la veda informativa, porque la veda electrónica está todo al orden.
El presidente del BPS decía, eso tampoco es una cuestión nuestra, claro, eso depende del sistema electoral uruguayo, de las normas que existen para las elecciones en Uruguay.
Pero forma parte de la sacralización que existe poco menos de las elecciones de este tipo, igual que las elecciones universitarias. Yo creo que llegó un momento en el que debe votar únicamente quien está interesado por hacerlo y nadie más. Y vamos a ver que van a ser muy pocos.
Déjame terminar la idea, y no
torturar al resto de la población, porque así yo lo siento, con una elección en donde un domingo hermoso no hubo ningún espectáculo, no hubo nada.
Pero más consecuencias todavía, las mesas estaban integradas por funcionarios, que ahora tienen no sé cuántos días libres por haber sido integrantes de mesa. En especial eso pasa en la enseñanza, ¿verdad? Hay docentes que van a tener días libres.
Un dato más, pagarle a las listas, por el Estado le terminó pagando una cosa vergonzosa.
Eso no tiene habilitación legal, ¿eh?
Ojo.
Eso lo sacó de la galera el BPS.
Hay otra cosa, en otros planos, la Corte Electoral ni las autoridades no tienen las mismas garantías en estas elecciones que una elección nacional. Los funcionarios de las mesas no tienen las copias de las credenciales a disposición. O sea, es perfectamente posible, no hay que ser un gran falsificador para falsificar credenciales.
Ahora, por una pero la garantía, razón, la mesa que yo votaba tenía 49.000 credenciales, de modo que era difícil que las señoras tuvieran que manejar 49.000.
No nos entreveremos con dos cosas. Que esta elección se haga depende de la voluntad de los constituyentes del 67 y de los legisladores de los 2011. Años del 2000.
Del 93, pero.
Sí. No, pero la ley tiene 19 años y la reglamentación depende de la Corte Electoral y de prácticas usuales. Entonces, una es, ¿queremos elegir directores sociales para el BPS o no? Esa es una discusión. Yo ya dije que estoy a favor de esto. Ahora, si queremos elegirlos, tiene que haber elecciones seriamente organizadas como las hace la Corte Electoral. Lo que pasa es que, por más que haya voto obligatorio, disposiciones como la veda alcohólica son disparatadas, son completamente absurdas, que solo caben en la mentalidad represiva de muchos de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años, que lo que hace es que ninguna prohibición establecida vaya para atrás. O sea, casi imposible. Nadie sabe para qué sirve la prohibición. Por ejemplo, nadie sabe para qué sirve la prohibición de venta de alcohol en los estadios de fútbol, que existe hace como 3 años, y sin embargo a nadie se le ocurre ir para atrás.
Juntas, ¿no?
Bueno,
es
perfecto.
La prohibición de espectáculos públicos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que paralizarse el país pero un domingo?
En Estados Unidos se vota presidente de los Estados Unidos por un día laboral.
Yo voto en un cine, por ejemplo. ¿Qué? Yo voto en un cine. Pero, para mí, que es por
Marcelo,
eso.
Los Estados Unidos, que son 340 millones, votan un martes de noviembre en un día laboral.
Sí, sí, y lo único que las empresas están obligadas a darle libre a los empleados para que vayan a votar. Vayan a
pero ese es un sistema también disparatadamente absurdo que, entre otras cosas, desincentiva el voto y además, sobre todo, dificulta y desalienta el voto de las personas de menores ingresos, menos educadas, etcétera. Siempre lo han hecho así. La supuesta democracia más grande del mundo no quiere que la gente vote. El sistema uruguayo es muy bueno. El sistema uruguayo electoral es muy bueno. Por algo están elogiados. El sistema electoral de Estados Unidos no lo elogia a nadie en ninguna parte.
Está bien, pero para directores sociales del BPS también tiene que ser así.
No tiene por qué haber la prohibición, pero está bien que sea un domingo. Está bien que sea un domingo.
Para empezar, si es un domingo.
Vota la mitad del padrón de una elección nacional. O sea, es una elección súper masiva.
Un día pasan las cosas que pasaron ayer con esas colas fenomenales que se quedaron van a generarse en alguno de los circuitos.
El problema es la obligatoriedad, pero la obligatoriedad en cualquier votación. Yo me siento obligado, me gusta votar, pero no me gusta nada que
La obligatoriedad no es una obligación de votar, eso es una mala interpretación de los procedimientos. Cuando a vos te obligan a concurrir a un circuito, nadie te obliga a votar, te obliga a hacerte presente, como te obligan a vacunarte, como te obligan a 50.000 cosas que se entiende que son positivas.
A mí no me gusta que me obliguen ni a eso.
No, bueno, sí, perfecto.
Me sacan el gusto de votar.
Hay gente que se mudó del país porque no quería vacunar a los hijos. Perfectamente, el que no le gusta ir a votar obligado, se puede mudar a otro país. Eso está muy bien. Si vos no querés votar, no votás a nadie. Y punto. Y nadie te obliga a votar. Solo te obligan a concurrir.
Desde la audiencia nos hacen una aclaración que vale la pena incorporar ahora, sin más demora, que a propósito de los días libres a los docentes, los tienen en febrero. Los toman en febrero, así que no implica una distorsión ahora en el dictado de las clases.
Es una tomada de pelo lo que le hacen los docentes.
Bueno, por lo menos, es para discutir por ese otro lado, pero por lo menos, bueno, no hay ahora un impacto en el dictado de los cursos, en la enseñanza.